Tenemos un problema. A ver. A la de una, a la de dos, a la de tres. Estamos grabando, compañeras y compañeros. Después de cambiarnos de ordenador un par de veces y de pelear con los elementos. Bueno, pues ante todo, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase del segundo cuatrimestre del 2014 o algo así. Hemos estado debatiendo antes de empezar a grabar sobre si hacemos una clase evaluativo-metodológica. Con ello queríamos decir, dedicar la clase un poco a revisar lo que han sido los exámenes y trabajos que llevo unas cuantas semanas ya corrigiendo. Si me pongo bizco, es culpa vuestra. Y el porqué de las notas y los mensajes que habéis ido recibiendo. Y a su vez también pues aprovechar para pillar un poco de aire para el segundo cuatrimestre que vamos a empezar ahora, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir aludiendo a cosas. Si alguien entre los que estáis escuchando ha hecho examen o ha hecho trabajo y quiere ir aportando preguntas o comentarios, pues será bien. Lo primero, lo sencillo, que son los exámenes. No hay mucha gente que haya hecho exámenes. Creo que hay 70 exámenes de teoría del arte y 30 y tantos, 40 de estética y teoría del arte. Entonces, eso es una muy buena señal para mí, porque el examen es de alguna manera la solución cómoda y facilonga. No, historia de las ideas estéticas es otra asignatura que es optativa, pero hay muy poquita gente porque es del plan antiguo, entonces se apunta muy poca gente, vamos, es marginal. Y estética y teoría del arte es del grado de filosofía y antropología, y tiene unos 80, 90 alumnos contra los 900 que sois de teoría del arte. Los contenidos son básicamente los mismos, es más el método de evaluación el que cambia y la tipo de exigencia. La clase virtual, sí, esta es única para todo el mundo, porque no me daría el cortecillo para ver muchas más, ¿vale? Pues bueno, lo que os decía, los exámenes, no hay mucha gente que haya ido a examen. Los exámenes normalmente es muy difícil que alguien saque un sobresaliente yendo a examen, más que nada porque no se pueden comparar con el nivel de curro que conllevan los trabajos. En los trabajos, pues, la gente se lo está currando mucho, está haciendo cosas, pues, muy documentadas, muy trabajadas, muy personales, y en los exámenes normalmente, pues, se ve un poco más así, se le ve más el plumero al quitarse la cosa encima. Aún así estoy siendo generoso, estoy teniendo 8, algún 8,5, algún 7. ¿Qué es lo que pasa cuando el examen, que los hay, es francamente deficiente, en el sentido de que no se acopla a poco o nada? De hecho, me han salido dos así. Pues mando siempre un mensaje, un email, a la persona que lo ha hecho y le sugiero que lo complete, que lo complemente, que lo transforme en un trabajo, que lo siga currando y tal. No me gusta suspender, ya lo habéis visto, y no porque sea una especie de buenazo o inmoderado, sino porque me parece muy poco pedagógico. Te suspendo es una especie de falta de comunicación. A mí lo que me interesa es si has hecho algo que yo entiendo que no has entendido la asignatura o no has pillado el rollo, pues es contártelo para que lo podáis mejorar. ¿Vale? ¿Mando mensajes a todos? Pues no, no puedo. No puedo, sobre todo cuando empiezo a corregir, sí que a los primeros, no sé, 80, 90 trabajos a corregir, logré mandar mensajes a todos, más o menos comentando la jugada y sugiriendo continuaciones y tal. Pero luego ya la dinámica de lectura, corrección y tal, se me hace el cerebro plano, se me asemeja a un papel de lija, en vez de tener circunvoluciones, viene, no sé, volutas de humo. Es difícil, es difícil. Entonces lo que sí que os sugiero es que aprovechemos los principios de estas clases antes de empezar a grabar. O me mandáis un mensaje a tal, a Gmail, o me llamáis por teléfono, como hacéis algunos, y hablamos con calma y hablamos de vuestros trabajos y de las posibilidades de ampliar, ¿vale? Entonces, lo dicho, en exámenes, los que hayáis cogido examen o estéis pensando en coger examen, que sepáis que es una opción válida, pero que no os va a permitir sacar un resultado muy brillante de entrada por las limitaciones del formato, del tiempo y tal, ¿no? Y porque las mejores notas las reservo para los buenos trabajos. ¿Los trabajos? Pues bien, la cosecha ha sido buena. Hay una mayoría de notas de notable alto y bastante sobresalientes. Pondré las matrículas de honor breve en cuanto acabe de corregir, como sabéis, siempre me espero acabar de corregir. Y sobre todo lo que se va viendo es cómo somos capaces de ir conectando los temas. Cómo somos capaces de empezar desde la bibliografía básica que podamos tener disponible, pero luego cada uno vamos incorporando cosas, ¿vale? Cuando no mando mensajes a trabajos corregidos, ¿se entiende que están bien? Sí, se entiende que por lo menos no me han escandalizado tanto que he sentido la necesidad de mandar un mensaje. Cuando ya llevo muchas correcciones encima, solo mando mensajes, está muy mal la cosa. Si tenéis un 8,5 o un 9 y nos manda mensajes, que está bien. ¿Que se podría mejorar el trabajo y tener un 10 o un 11? Pues seguro. Eso me llamáis o me escribís si tenéis interés y lo vamos a hablar. No obstante, voy a dar ahora, que para eso está esta clase, consejos generales para sacar una nota excelente en los trabajos, ¿vale? Que no son consejos muy rarunos y seguro que están ya por ahí escritos o dichos, ¿vale? Una cosa fundamental para que el trabajo luzca y tenga una gran nota, he insistido en ello siempre, es lo que los pedantes llamamos el aparato crítico. El aparato crítico no es ninguna especie de dildo definitivo y nada así. El aparato crítico son las notas a pie de página y son un poco todo el acompañamiento que le dais al trabajo. Es como el trabajo, que es un texto que vosotros escribís, se puede defender solo, pero de hecho se defiende mucho mejor si va acompañado de notas en las cuales vais referenciando las citas que tomáis y los apoyos que vais tomando. A mí me parece genial que al final del trabajo pongáis una lista de 20 o de 50 libros que habéis leído y que no soy nadie yo para dudar que no hayáis leído. Pero evidentemente es mucho más rico si esas lecturas que vienen en la bibliografía están a su vez todas ellas referenciadas en notas a pie de página. Aunque no sea una cita literal. Por lo menos que me indique que tal idea o tal orientación o tal matiz lo habéis captado de tal autor o de tal otro. Entonces me le ponéis una notita, en notas a pie de página, insertar, tasca, y me ponéis esto, lo he leído en Lukács, o lo he leído en Hegel, o me ha interesado esto o tal. O bien sugerís, esto estaría bien ampliarlo leyendo a Hegel, pero vive Dios, no tengo tiempo. Bueno, me sirve porque así yo voy viendo precisamente no solo el texto, que siempre es una cierta maniobra de retórica, de estilo, sino también vuestras reflexiones al respecto. Y sobre todo veo que la bibliografía que me citáis al final, pues no la habéis copiado con un corta y pega, sino que de alguna manera refleja lealmente vuestro trabajo. Si el trabajo está bien escrito, bien hecho, es original, tiene grandes ideas y tiene un buen aparato crítico, pues tendréis una nota brillante. ¿Cómo no la vais a tener? La mayor parte de la gente que no llega a una nota mucho más alta, de un 8, 8,5, suele ser por esto, si os fijáis. Porque las notas a pie de página no existen directamente o son muy, muy, muy escasas, porque la bibliografía parece muy general, está apenas cogido de los libros básicos. Los libros básicos no, en mi asignatura, nuestra asignatura, no se trata de pasar sin pena ni gloria, se trata de que os luzcáis, se trata de que descubráis que vosotros mismos, vosotras mismas, sois investigadores, sois gente con la cabeza y los sentimientos y el espíritu dispuestos a grandes cosas, a investigar, a trabajar, a ser los mejores en vuestro campo. Y eso se hace investigando, ¿vale? Los libros básicos son textos en PDF que yo puedo colgar ahí sin demasiado sacrificio ni persecución legal, pues para que podáis tomar un pie, ¿no? Pero a partir de ahí es vuestro trabajo. Y es el mío, que para eso atiendo vuestros hilos de cómo haré mi trabajo, ¿vale? Pues insisto, cuando os haga recomendaciones bibliográficas, las podéis seguir, las podéis ignorar. Pero hagáis lo que hagáis, leáis lo que leáis, incluidlo en vuestro aparato crítico, en vuestras notas. ¿Vale? ¿Se entiende, verdad? ¿Seguiréis mis consejos, compañeros, compañeras? Bien, bien, bien. Luego no os cortéis por la extensión. Quiero decir que más o menos he indicado unas 15, 20 páginas. Si alguien os vais de mano y hacéis mazo, no pasa nada. Yo prefiero que el trabajo dé de sí lo que dé de sí. Y luego, lo que le pasaba a Marga Robles, que anda por ahí, normal que el trabajo en algún momento pues os sepa raro, os lo he dicho ya en conversaciones telefónicas y por correos y por palomas mensajeras. Es normal que el trabajo de alguna manera os resuene raro, que no lo acabéis de cerrar. Si se acercan las fechas, tenéis otras asignaturas y tenéis que cerrar como en falso, no pasa nada. O sea, hacedme un informe de eso. O sea, vais, escribís la parte que sea más coherente y al llegar a un punto en que ya el trabajo empieza a disolverse, me lo decís. Y mira, Jordi, aquí debería seguir, pero la verdad no me da el cuerpo, voy a hacerlo otro año, me lo guardo para el fin de máster, lo que sea, no pasa nada, me lo explicáis, porque yo no soy una especie de gran inquisidor, yo soy un compañero de viaje que tiene que ver cómo estáis trabajando, ¿vale? Vale, a ver, es lo mismo escribirlo en el propio texto, editar en una pesadilla. Claro, las notas a pie de página se hace cuando escribes el texto. Todos sabéis que en el Word o en el OpenOffice tenéis una opción que es insertar. ¿Insertar qué? Notas a pie de página, las metéis y ya está. Solo sabemos todo esto, ¿no? Vale. ¿En qué foro habláis conmigo ahora? Pues, hombre, si estáis matriculados en Teoría del Arte 2, pues es la que tendremos abierta, Teoría del Arte 2 o Estética y Teoría del Arte 2 o la asignatura que esté en vigor, ¿vale? O los que estéis en el máster o en asignaturas que no tengan foro, me encontráis en el correo electrónico, tanto en el de la UNED, en el jclaramonte@unedes, como en Dios mío, dame paciencia, podéis escribir y vale, voy atendiendo vuestras consultas, ¿vale? Si os parece, lo que podemos hacer también es intentar que la gente que tenga dudas metodológicas o de trabajo y tal, nos vemos en esta misma aula, pues un cuarto de hora o media hora antes de empezar la clase, todos los martes a las 7:30, 8:15, yo puedo estar acá, si funciona el ordenador, y atiendo así dudas más de orden general y luego ya nos metemos en la clase, ¿os parece? Eso también puede estar bien. ¿Sí? Vale. ¿Qué diferencias ver con la primera parte de la asignatura? Pues hombre, a mí me gusta siempre en la segunda parte de la asignatura ir introduciendo algunas variaciones. Otros años lo que hemos introducido son trabajos en equipo, por ejemplo. Es decir, que ya vais estando más sueltos con los materiales, ya vais teniendo los temas más definidos. Entonces puede ser muy interesante, en casos lo ha sido, que a través de los foros y tal, pues os identifiquéis y digáis, yo voy a trabajar arte y feminismo, voy a trabajar películas de miedo y seguro que hay otra gente que le motiva el tema. Entonces os juntáis y hacéis un trabajo en equipo. Yo luego puedo evaluar las partes por separado o todo el conjunto a la vez y tal, eso como me digáis vosotros. En otros años ha sido una variante en términos metodológicos que hemos introducido y ha sido chula, interesante. Lo que vamos a ir introduciendo pues es más madera, o sea, en la primera parte hemos introducido algunos textos como la historia de las seis ideas, hemos introducido la República de los Fines. Sí, es posible metiendo en todas las asignaturas. Lo que pasa es que en Historia de las Ideas Estéticas igual hay poca gente, igual no tienes masa crítica. Lo que puedo hacer es a lo mejor darte de alta en el foro de teoría del arte y entonces ahí te comunicas con historiadores y puedes tener un foro a te puedo invitar. Recuérdamelo por email y te invito, ¿vale? Por eso, en la segunda parte, a mí me gusta, más que introducir textos para todos, textos básicos que valgan para todos, me gustaría que cada cual vayáis escogiendo vuestro camino. Idealmente deberíais venir un buen porcentaje de vosotros de Teoría del Arte 1, con lo cual ya estáis más familiarizados con el formato trabajo, me habéis perdido el miedo, aunque sea un tío feo con patillas, y podéis ya iros soltando más. Entonces ya podemos hacer una cosa más personalizada, más especial, sea completando los trabajos, que este año muchos lleváis trabajo de curso entero, o sea investigando otros trabajos que hayan salido. Yo voy a presentar en Madrid, pues sí, el día que queráis me invitáis y voy. Yo esta clase estoy dando en casa de mi ex, que es justo enfrente de Gregorio Marañón, o sea, que es bajar a la calle y estoy ahí. Lo que pasa es que los jueves voy a Fuenlabrada, entonces tiene que ser un lunes o un martes, otro día. Pero hablarlo con Ana Quinteiro y me acerco, ¿vale? Voy a ir en abril a Palma de Mallorca y estoy planeando con Alejandro Manzano ir a Cádiz a comerme un atún, que a estas alturas ya se habrá comido el gato. Pero si consigo ahí un huequecillo, también quiero acercarme a Guadalajara, que me pilla cerca, y si me invitáis de otro lado, me acerco, ¿vale? En Fuenlabrada doy clase todos los jueves, este cuatrimestre a las 5:30 de la tarde, mala hora. Y si queréis venir, pues estáis invitados. Alcoy, Marga Robles, y pues lo vemos. Me voy a Valencia, de hecho, este jueves. El gato más que azul estará morado del atún que le habrá dicho a todo comerse. Este jueves 20 me voy a Valencia, a la Facultad de Arquitectura. Si alguien estáis por allí, queréis pasaros, pues bienvenidos seáis. Vale. Bueno, lo de las visitas lo vamos organizando en el foro y tal y cual. Lo comentáis o por email y lo vamos organizando. Yo encantado de. A ver, buen día, ¿qué me dices? No sé qué tema elegir ni cómo elegirlo. Que tengo el tema de la belleza, no tengo ni idea en qué centrarme. Vale. Pues lo de qué tema elegir y cómo desarrollarlo hemos hablado bastantes veces. En realidad, el tema debería ser algo. Porque vamos a ver, hablemos en serio, como personas mayores. Si somos investigadoras, investigadores, y estamos trabajando, hacemos esto porque nos gusta. Evidentemente, ni a mí me pagan por investigar, ni a vosotros lo van a hacer. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona. Entonces el tema de vuestro trabajo tiene que ser algo que se os imponga a vosotros mismos como una evidencia de algo sobre lo que queréis saber más, sobre lo que queréis investigar. Si es la noción, la definición de belleza, con lo tenéis fácil, porque Tatarkiewicz en la historia de seis ideas hace un poco la historia de la gran teoría, de la teoría clásica de la belleza. O bien Humberto Eco tiene la historia de la belleza. O sea, hay libros bastantes por ahí, ¿no? Para esas nociones y lo podemos ver. Pero si es un tema más específico, pues entonces se trata de tomarnos en serio a nosotros mismos como personas y como investigadores. En este caso es lo mismo. Y ponernos a ello. ¿Vale? Los que no tengáis una tutorización muy efectiva, mandáis el trabajo a un tutor, una tutora tan maja como Ana Monteiro, o Antonio en Madrid o lo que sea, pues lo podéis con ellos. Los tutores cobran, cobramos un tutor una mediocilla, 100 pavos de la mesa, no le puede pedir a nadie. Y por esa pasta haga mucho más que ir al centro social 4 veces por mes. Pero vamos, si el tutor buenamente quiere echaros una mano comentando con vosotros el texto, leyéndolo y acompañándoos, pues es una labor de tutoría maravillosa. ¿No os he entendido? Que quiero decir que los que no tengáis tutorización, los que no tengáis tutor asignado o no podáis, pues directamente me mandáis a mi trabajo o me usáis como tutor, ¿vale? Para eso estoy. De hecho, ya lo hacemos en los foros, ¿verdad? Otros años en los foros también lo que hemos hecho en el segundo cuatrimestre es, en vez de tener un único foro para todo, es hacer foros temáticos, identificando temas que nos interesan a algunas personas y trabajando dentro de esos foros ya entre pares, entre nosotros. No dependiendo tanto de mí, que por esforzado que sea, no puedo llegar a todos los hilos, sino ya trabajando entre vosotras, entre vosotros, ¿vale? Es muy importante que aprendamos a manejarnos en los foros. Por favor, los que escuchéis esto, ni un solo mensaje más cuyo asunto sea mi tema de trabajo o mi trabajo, porque claro, tú sabrás de qué va, pero cuando vemos 25 hilos que se llaman igual, pues la gente se marea, se pierde y no ve nada. Poned en el asunto aquello que constituye vuestro tema de trabajo. Arte y feminismo, arte y guerra, si te he visto no me acuerdo, lo que sea, ¿vale? Y así ya cuando los demás compañeros entren en el foro, pues pueden ver qué hilos leen, es de sentido común, ¿verdad? Qué hilos leen para poderse entender, ¿vale? Sí, no te preocupes, ese FAUS y todos lo ponemos, todos lo hacemos. Pero vamos, yo ahora dentro de ahí lo modificaré, ¿vale? Pero los que mandéis mensajes a partir de ahora, caed en la cuenta de que todos ponemos mi tema o mi trabajo y que hablo un foro, ¿vale? Si aprendemos a manejarnos así en los foros, convertiremos los foros en una herramienta terriblemente práctica. Porque los consejos bibliográficos o lo que sea, pues nos servirán a todos. Y a su vez, servirá de banderín de enganche, por así decir, para organizar posibles grupos de trabajo, ¿verdad? Eso estaría bien. Vale. Luego, una gran cuestión, la brujería, mira qué bien. Una gran cuestión con todos estos temas que escogéis, como la brujería que me Molina va a trabajar, está bien siempre que tengáis presente su relación con el ámbito del arte y de la estética. Quiero decir, que no me hagáis un trabajo descriptivo, histórico, así, artículo de enciclopedia sobre la brujería, porque yo lo voy a leer con mucha afición y mucha querencia, pero no lo puedo valorar igual que un trabajo que establezca puentes con el terreno nuestro, que no deja de ser otro que el de la estética como teoría de la sensibilidad o la estética como teoría del arte, de las prácticas artísticas, ¿vale? No es por ponerme de ejemplo, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho el pensamiento de los ecólogos, de los ecologistas, de la gente que trabaja con ecosistemas. Y en concreto el modelo este de la panarquía, que hemos hablado alguna vez de la panarquía, ¿verdad? ¿Os suena? Sí, claro. Pues bien, yo lo que hago con la panarquía es aplicar el esquema suyo, el de la cinta de Möbius, el de signo este del infinito, ¿verdad? A ver si soy capaz de dibujarlo. Uy, qué mal dibujo. Bueno, esta especie de gurruño de la panarquía, disculpad mi impericia con el ratón, lo aprovecho para hablar del arte. Y coloco aquí el clasicismo, aquí el manierismo, ¿os acordáis de esta clase, no? Aquí el barroco. Ay, Dios mío, qué difícil es escribir un ratón. Y aquí lo arcaico. Rosca. Sí. ¿Vale? Es decir, no solamente expongo el modelo de la panarquía y el pensamiento biológico o lo que sea, que a mí me interesa, sino que inmediatamente lo hago porque así obtengo una herramienta para pensar cómo funciona el arte. Por ejemplo, en Molina, si vas a trabajar sobre la brujería, pues sería muy interesante que trabajaras sobre la obra de Beuys, de Joseph Beuys. ¿Lo conoces? Beuys es un artista conceptual alemán que ha trabajado mucho sobre la idea del chamanismo, las energías inherentes a los materiales, a los rituales, a los procesos, a los animalillos. Y seguro que puedes estudiar la noción de brujería y trabajar las cosas estas de Beuys. O, por ejemplo, cuando he trabajado el tema de las películas de vaqueros, alimentación de liebres y domesticación de coyotes, de todo ha hecho este hombre. Cuando he trabajado el tema de las películas de vaqueros, pues en vez de limitarme en desacoplados a hacer una descripción de las pelis del oeste, pues de alguna manera las intento relacionar a través de elementos formales o teóricos con nuestro trabajo. Y hablo de desacoplamiento, y hablo de repertorios y disposiciones y tal. Ese es el tipo de giro mental que tenemos que hacer. Con lo cual tenemos el truco para trabajar en lo que nos gusta, las brujas o los vaqueros o los ecólogos, me da igual, pero a su vez hacerlo como un trabajo de estética. Al fin y al cabo somos historiadores del arte o somos estudiosos de la estética. Y bien nos viene poder entender desde lo que nos apasiona lo que estudiamos, ¿verdad? Pues esa es un poco la quiebra mental que quiero que hagáis. Y algunos trabajos que no han obtenido una nota absolutamente excelente es porque quizás han patinado un tanto en este aspecto, en que no han sido capaces de engarzar aquello que querían estudiar con el mundo del arte, sea el fútbol, las formaciones militares o lo que sea, ¿vale? Eso nos pasará también con contenidos más sociológicos o más históricos, como queráis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A los filósofos con la guerra, pues claro. Por ejemplo, con los temas bélicos pasa muy a menudo. Lo hablaba con un alumno de máster, con Miguel, que de hecho, en las batallas, en la manera de organizar la disposición de las tropas en el campo de batalla, en las maniobras que se ejecutan, son todo formas, son maneras de ocupar el espacio, son maneras de desplegarse en el espacio, son movimientos formales que tienen que ver con con el abrazo, con la respiración, que tienen que ver con, vamos, con la dialéctica del que entra y sale. Vamos, hay cantidad de elementos ahí formales que a su vez están presentes en el arte. Entonces, pues de nuevo es otra manera de aprovechar tus pasiones para investigar lo que nos interesa. Y encuentras esa manera, esa no es algo anecdótico, para nada, de hecho es fundamental en investigación filosófica o conceptual o teórica, como queráis llamarlo, que es establecer analogías, establecer isomorfismos, es decir, igualdades de forma. Igual que está esto aquí, está esto allá. Y a lo mejor es una chorrada, pero lo sugieres como hipótesis e investigas a ver qué pasa. Porque a veces lo que entiendes bien en un determinado campo te sirve para entender bien cosas que suceden en otro campo que dominas menos, por ejemplo, la historia del arte, ¿vale? O el del pensamiento estético. Entonces, establecer esas comparaciones de un modo hipotético y de un modo, pues, humilde, ¿no? Aventurado, siempre es fértil. Y de hecho ayuda a que vuestros trabajos entren de lleno en el campo de lo relevante en términos teóricos, ¿vale? Bien. Más dudas. Claro, Matilde, es que eso es lo interesante. O sea, ahí es cuando empieza la cosa a tener junillo. Porque cualquier otra cosa no deja de ser un comentario de texto. Yo puedo coger las ideas de los de la panarquía y exponerlas con más o menos gracia y tal. Pero en cuanto cojo un esquema pensado para investigar los bosques o las pesquerías y lo aplico a la historia de los estilos artísticos, ahí empezamos a ver color. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicarlo a conceptos que ya conocéis como categorías, valores, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, aquí, en este lado de la panarquía, en este lado de acá, que es diferente de este lado de acá, pues por aquí aparecen las categorías y por aquí aparecen los valores. ¿Por qué? Pues porque hasta este lado de la panarquía, si las flechas funcionaran así, acá. Sabéis a todo esto que una cinta de Möbius no es direccionable. Es decir, tú empiezas, pintas una flecha en cualquier subparte de la superficie de la cinta le das la vuelta y apareces en el mismo punto en dirección contraria, en sentido contrario. Pues esto pasa también acá. Es decir, que desde aquí en el centro está lo real, lo efectivo, y de lo efectivo, de lo que experimentamos cuando estamos vivos y vamos por ahí por la calle andando, de un lado obtenemos un conocimiento en forma de categorías y de otro lado obtenemos una especie de reafirmación en términos de valores. En términos de categorías, por así decir, haríamos lo que Lukács llamaba antropomorfización, perdón, desantropomorfización, o sea, haríamos el mundo como objetivo, y en este sentido de hacia acá lo haríamos más personal, si queréis, más axiológico. Ese tipo de juego es lo que nos permite pues investigar y de repente, a través de este modelo, pues descubrimos características, las categorías o de los valores o del conocimiento o de la ética y todo eso junto es lo que de hecho vuelve apasionante este curro nuestro, ¿no? Y precisamente te permite lucirte, o sea, aquello de lo que tú disfrutas investigando va a ser lo que te va a dar herramientas de comprensión para entender cosas de las que sabes, ¿no? Y vamos, eso es básico para cualquier proceso inteligente. Me da a mí. ¿Vale? Bueno, vamos a ir terminando. ¿Alguna pregunta fundamental? Y nos piramos. ¿Vale? Una cosa solamente, para los que estéis en Madrid o podáis venir a Madrid este sábado tenemos una cita, toda la gente del máster de filosofía, son 88 personas, nada más que vengan, pero estáis invitados todos y todas, la gente de teoría del arte, de estética, del grado, de filosofía, de antropología, de historia, si queréis veniros, es este sábado 22 a las 11 de la mañana. Y nos juntaremos en la sala 22 de la Facultad de Ciencias. ¿Vale? Será un encuentro de todo el día. Comeremos allí juntos. Sala 22 de la Facultad de Ciencias de la UNED. Esta universidad se llama UNED, compañero. Está ahí. Pues yo creo que trataremos de lo que la gente que venga decida tratar. Fundamentalmente sacaremos tres o cuatro líneas de investigación de las que más trabajos han recibido y los mismos compañeros del máster expondrán lo que han hecho y discutiremos un poco al respecto. Ya sé que no puedes ir, Marga, tiene mucho curro, pero vamos, yo lo anuncio en general, porque es una cosa que hacemos, es el primer año que lo hacemos, un encuentro, y bueno, pues los que os pille cerca y tengáis ganas de discutir con vuestros compañeros de máster, pues ahí vamos a estar, ¿vale? Es otra posibilidad para la que podéis acogeros. Bueno, pues espero que estos breves consejos hayan contribuido en algo. Recordad sobre todo eso que no os rayéis con el tema de qué tema elijo y por dónde tiro, porque el tema tiene que ser aquello que más os apasione, aquello que más os motive, ¿vale? ¿Cómo empiezas una vez lo tienes? Pues obviamente documentándote y trabajando sobre todo eso, que es lo que te motiva. ¿Y cómo lo llevas adelante? Pues con esto de las analogías y los isomorfismos, precisamente aplicando aquello que está investigando para entender mejor la historia del arte o entender mejor el pensamiento estético, ¿vale? Pues lo vamos a dejar ahí, va a ser media hora que hemos empezado. Me estoy asando de calor en casa de mí, es que tiene calefacción. Ah, la mía, ¿no? Y tengo que hacer la cena. ¿Alguna cuestión de última hora? Si no, cerramos y nos vemos el martes que viene ya con contenidos. Hablaremos de categorías, valores, todo eso. ¿Vale, camaradas? Venga, pues nos vemos a los foros. Cuidaros.